En el capítulo anterior de Volver a Empezar, escuchamos a Rouba y Ana María. Conocimos parte de su historia.
Quiero volver a mi cama, a mi casa, en este pueblo pequeño al lado de Damasco.
Nos une la similitud de lo que vivimos en nuestro país.
Además, Laila y Mari Carmen nos hablaron del proyecto de Befriending, apoyado por el Comité Español de ACNUR, gracias al cual todas se conocieron y surgió esta relación de amistad.
Que realmente hemos llegado a tener una relación más allá de la relación de apoyo de voluntariado, es una relación de igual a igual, en la cual pues ha surgido una amistad.
Cuanto más tiempo va pasando, el rol de voluntaria y de refugiada también se va diluyendo.
En este capítulo, Patricia Olivares profundiza más en su historia.
Es complicado entender de verdad la situación de un refugiado si no sabemos por qué huyeron de sus países, cómo se sintieron al llegar a España y qué dificultades se encontraron en su camino. Por eso les he pedido que me cuenten todo esto. Y es que, ¿quién mejor que ellas para contarnos sus vivencias en primera persona?
Volver a empezar. Temporada 1, capítulo 2. Su historia.
Rouba nos cuenta qué estaba pasando en su país, Siria, en el corazón de Oriente Próximo y un punto estratégico desde la antigüedad. En 2011 estallaba la primavera árabe en Túnez, Libia y Egipto, y después le siguió Siria. Y lo que comenzó como una protesta pacífica acabó convirtiéndose en un enfrentamiento entre los partidarios del régimen sirio y los opositores. Esta guerra ha dejado a más de 11 millones de personas que necesitan ayuda humanitaria urgente y a 5,6 millones de refugiados que han huido del conflicto. Es uno de los mayores éxodos de la historia reciente. Rouba es una de esas personas y nos cuenta por qué decidió salir de allí.
Como una madre que ha traído dos almas a este mundo, que no es su culpa escuchar bombas todos los días, que se rompe el cristal de las ventanas, que viven en temblando, ver un niño de un año, ¿qué pasa? Que no entiende qué pasa, que o piensa que es normal vivir sin electricidad, que tenemos velas, nada más, que no existe una cosa que se llama parque, porque no ha salido nunca a un parque. Entonces, yo he visto a 2015 que ya eso no va a acabar. Yo, a mí me gustaría que mis hijos viven normal o piensan normal, que no es así la vida, que no es lo normal, que yo debo a ellos enseñarles el mundo en otra manera. Y ya lo tenía en mi mente, salir del país, sea lo que sea. Hubo mafias que te piden miles de euros para llegar a Turquía, para que te pongan en un barco de goma y te tiran allí, pues vale, me voy. Porque yo no quiero ver a un hijo de repente sin ojos, sin piernas, o muerto. No, prefiero que salgamos, porque a lo mejor tendremos otra salida. En esos momentos es que quieres huir, nada más. Que yo no quiero que mueran estas dos personas que yo, es mi culpa que están aquí. Y era así, que yo voy a tirarme en el mar con ellos, sea lo que sea, sea lo que sea, sea lo que sea.
Rouba intentó por todos los medios que les dieran un visado, pero resultó imposible. No importaba si tenían dinero para pagarlo o la insistencia que le pusieran, la respuesta siempre era no. Pero finalmente, y gracias a una familia española que conocían, lograron salir del país de manera legal, con visado y en avión, sin poner en riesgo sus vidas en el Mediterráneo. La vida de Rouba antes de la guerra era tranquila. Estudió arquitectura y trabajaba como funcionaria en la Dirección General de Antigüedades en el Departamento de Documentación. Una carrera profesional muy exitosa, igual que la de Ana María en Venezuela, y que precisamente fue la causante de la huida de su país.
Por todos los que piensan distinto, llegó la hora del cambio, porque Venezuela somos todos.
Yo soy comunicadora social, hice un diplomado en mi país de comunicación política. Trabajé desde el año 2000. Antes hice periodismo de político, ¿no? Como jefe de información, jefe de producción de programas de televisión que tenían contenido político. Y en el año 2000 comencé a trabajar con Enrique Capriles Radonsky, que fue el candidato a la presidencia contra Chávez en el año 2012. Hicimos las campañas de reelección como alcalde, después como gobernador, que sería aquí como la Comunidad de Madrid o las comunidades. Hicimos esa campaña, la ganamos, y después seguimos con las campañas presidenciales, las dos campañas presidenciales. Yo fui la directora de comunicaciones de ambas.
El tiempo del miedo se acabó. Que Dios bendiga nuestra Venezuela.
Capriles, presidente.
En el 2009, tras la campaña regional, Ana María montó su propia empresa de comunicación y empezó a llevar no solo estas campañas, sino también la de otros clientes de la política venezolana. Y a partir de ahí comenzó su pesadilla. Ataques, asaltos y mucha presión.
Una de las cosas por las que yo salí fue, resumiéndola en una sola palabra, se llama miedo. Yo por miedo saqué a mi hijo en el año 2017, en junio del 2017. Su papá ya estaba viviendo en Italia y sacamos... Porque la violencia social estaba muy burbujeante en ese momento, y hubo un par de señales que decía, por aquí están, y decidimos sacar a mi hijo del país. Lo saqué, lo llevé a Italia, me devolví al país, porque uno normaliza ese proceso y crees que lo que está sucediendo está bien, ¿no? Porque es parte del ejercicio profesional de lo que estás haciendo, ¿no? No puedes sentir miedo, porque además el medio político está como es muy patriarcal, ¿no? Muy, muy marcado por la figura masculina. Entonces, sentir miedo es un espacio de vulnerabilidad. Yo hoy lo puedo decir con mucho más abierto, porque ha sido un proceso, pero en ese momento decía, no, yo puedo, ¿sabes? Y me devolví para mi país, y en ese momento pues mi vida se quebró. O sea, mi vida ya estaba quebrada, pero esto fue como se rompió. Hubo un terremoto ahí que se rompió.
Durante los primeros 6 meses la asaltaron 3 veces. Las 2 últimas apuntándole con un arma. Lo que querían de ella era su teléfono móvil, para poder conseguir toda la información que pudieran. En el 3er asalto se dio cuenta que ya no podía seguir allí y que tenía que salir de su país. Así se lo dijo un buen amigo.
Me dijo, Ana, hay que sacarte del país, ya no puedes más. O sea, ya esto va a mayor, ya la próxima es otra cosa, vamos a sacarte del país. La próxima es otra cosa, ¿cómo se llama? O vas presa y se olvidan de ti, o te dan un tiro, ¿no? Y yo decía, ¿y quién va a recoger mi cuerpo? Porque yo estaba sola en mi país. Mi familia ya estaba toda afuera, porque estaban también expuestos. Hay un patrón ahí importante con el tema de la familia y de ataques. Y me compraron el pasaje. Yo metí en 2 maletas lo que podía meter, que no sé qué metí. Y me vine a España, no recuerdo cómo entré, de verdad es una laguna.
Ana María es una de las más de 5 millones de venezolanos que han dejado su país para empezar de cero y han provocado otro de los mayores éxodos de la historia reciente. Y es que el deterioro de las condiciones políticas, socioeconómicas y de derechos humanos, la explotación laboral y sexual, el tráfico de personas, la violencia y la discriminación, y la falta de alimentos y medicinas ponen en riesgo la vida de mujeres, hombres y niños venezolanos. Tanto Ruba como Ana María tuvieron apoyo de personas buenas que les ayudaron para salir de su país, un lugar que se había convertido en un peligro para ellas. Ambas cogieron un avión y llegaron a España. Y es sobrecogedor escucharlas emocionadas cómo se sintieron en ese momento.
He llegado aquí con 2 hijos, uno de
4 años y el otro de 10. Cada uno en un mano. ¿Y ahora qué? Pues mi nivel de inglés no es tan alto, es básico, vamos, un poco de francés, ninguna palabra de español. Y menos mal que había una familia que a través de ellos hemos conseguido venir aquí, una familia española, que nos han reservado un estudio para la llegada, los primeros 2 meses, y luego ellos también nos han ayudado para poner los niños en el cole. Pues el primer año en general era horroroso. ¿Se dice horrible? ¿Cuál es la palabra?
Las dos.
Bueno, los dos entonces.
Ruba cuenta cómo desde la terraza de su casa en Getafe, todas las noches veía a lo lejos una estatua de Jesucristo, a la que ella miraba y solo decía:
pues espero que estés conmigo, porque aquí no tengo a nadie, a nadie totalmente, y además con 2 hijos. ¿Cómo voy a seguir así? Es que cada paso es sufrimiento, tortura, pues sin personas que eran así, como Laila, como mi amiga Isa, pues no he podido. Quería matarme, no sé. Estaba pensando mejor si hubiera metido en el mar de Mediterráneo y hubiera muerto yo con mis hijos. Será mucho más fácil. Porque he salido de una guerra y estoy aquí en una guerra, otra guerra.
Otra guerra.
La llegada a España no fue fácil tampoco para Ana María. Y así lo recuerda.
Yo todavía no logro recordar por dónde entré. O sea, es un shock de dónde vienes, cómo vienes, ¿no? Yo entré en avión, claro, recuerdo, wow, lo que lloré cuando me monté en ese avión y las condiciones en las que salí y estaba en el aeropuerto esperando que el avión saliera con aquel miedo, lo recuerdo. Y me vine con una persona que además, con un proceso muy parecido al mío, que me daba como mucha fuerza. No recuerdo ni siquiera cuando aterrizamos cómo me despedí de él. No lo recuerdo. Y aquí a mí me esperaba. Ese mismo día me encontré con mi hijo, que yo lo saqué 6 meses antes del país. Y ese mismo día él estaba en Italia. Y ese mismo día coincidimos en el aeropuerto. Lo único que recuerdo es cuando me monté en el avión y cuando lo abracé aquí. Tengo lagunas importantes. Fue muy doloroso. Uno normaliza este tipo de cosas que son un shock. Y en realidad no es normal tener que pasar por eso, ¿sabes? No es normal tener lagunas mentales. Hace poco me diagnosticaron depresión aguda y oculta, porque, bueno, hay que ser resiliente.
En lo que ambas coinciden es en que sentían la presión del paso del tiempo, de tener que adaptarse, buscar trabajo, enfrentarse a muchos problemas diarios, a saber qué hacer, qué consigues, quién te ayuda, cómo comienzas de nuevo y, sobre todo, cómo te mantienes en este país. Esto, unido a que si tienes hijos, quieres que ellos se adapten más rápido y poder seguir adelante a pesar de los miedos y la incertidumbre.
La incertidumbre se convierte en parte de tu vida. Eso yo estoy tratando de que sea mi modo de vida. O sea, puedo estar en España, puedo estar en Madrid, pero también puedo estar en Alicante, pero también me puedo ir para Italia, pero también puedo irme a Alemania. O sea, ya ese no me he desarraigado de mi país, porque lo sé, porque es un proceso doloroso que se siente dentro del estómago, pero tampoco perteneces a ningún lado.
Me preocupa encontrar trabajo en su momento, claro, que todavía no lo tengo, aunque tengo título que no vale nada aquí, que lo veo muy difícil, pero al final yo necesito a alguien que esté a mi lado. A la 1 por la mañana, me voy a tirarme de la terraza. Llamo a este amigo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago?
Ellas me cuentan que cuando un refugiado llega a España, no puede trabajar hasta al menos los 6 primeros meses, hasta que se regulariza su situación.
Porque al principio no tienes el permiso del trabajo de 6 meses, pero luego ya lo tienes. Pero si no tienes idioma, ¿cómo vas a trabajar? Si no has homologado tu título, ¿cómo vas a encontrar? En mi caso, arquitecta, es imposible encontrar trabajo para los españoles. ¿Qué dices, Ruba? Pues lo que sea, voy a trabajar en un restaurante, lo que sea, pero ¿cómo voy a conseguir todo esto sin idioma? Pues necesito ese tiempo.
El proceso burocrático atenta contra la productividad del refugiado, porque nosotros sentimos que somos personas productivas, que venimos con una experiencia, que nosotros no arrancamos de cero, nadie arranca de cero. O sea, nosotros arrancamos con la experiencia anterior. Eso le suma muchísimo a la experiencia nueva, por supuesto. Y nosotros queremos retribuirle a este país lo que ha hecho por nosotros. O sea, bueno, me recibiste. Bueno, yo quiero ser productiva. Yo quiero darle, así sea trabajando como recepcionista, qué sé yo, administrativo, en cualquier sitio.
Laila, voluntaria de rescate, también me habla de esto.
A la hora de integrarse, que es su primer deseo, su necesidad y que es el primer, vamos, hacia donde se ponen todos los esfuerzos, a intentar aprender el idioma, buscar trabajo, intentar ser independiente, rehacer su vida. En la situación en la que llega un refugiado, como acabamos de oír, bueno, pues la situación de indefensión, de desarraigo, de aislamiento, pues lo dificulta todo.
Poco a poco, tanto Ruba como Ana María han ido adaptándose. Cada pequeño paso era una lucha para ellas, pero no desistieron y se fueron haciendo un hueco en España, un país que las ha acogido y arropado cuando más lo necesitaban. En parte gracias a las instituciones del Estado y las organizaciones no gubernamentales, pero sobre todo gracias a personas que les han tendido una mano amiga.
Gracias a Dios, esta familia española me ha ayudado al final y hasta ahora, hasta el momento, siguen en muchas cosas. Sin ellos, pues yo podría estar peor. Esta familia me han luego ofrecido una vivienda en una residencia de una universidad por 5 meses. Gratis, con 3 comidas al día para mí, para mis hijos, que lo veía mucho mejor, que no hace falta que pago nada ni que vaya a un centro de refugiados. Yo estaba muerta de miedo. ¿Cómo voy a compartir mi vida con 2 hijos, con gente que no lo conozco? Es que yo estaba muy débil.
En ese sentido, la labor de integración social, pues yo creo que es beneficiosa no solo emocionalmente, sino porque a través de proyectos como este, pues nos ponemos en contacto ellos con nuestra también red de apoyo y nuestros amigos, personas a las que conocemos y ayudamos a integrar, cosa que eso no se puede hacer desde una tarea administrativa del Estado.
Ana María también me cuenta cómo la ayudaron.
España tiene un proceso de receptividad importante, porque el sistema está preparado para eso, pero lo decía Laila, no solo se trata de que tengas un acompañamiento jurídico o de que haya un albergue donde te den cama y comida. Rescate a mí me dio ayuda psicológica, llevó mi caso es uno de los pocos casos venezolanos que no es por medidas humanitarias, sino por persecución real. Y ellos me acompañaron, me abrieron el espacio para ser voluntaria, me abrieron el espacio para además conocer Befriending y ir armando también mi red de apoyo, mi tejido emocional acá.
Por su parte, Mari Carmen de Rescate me habla de la importancia que tiene la implicación de toda la sociedad en este proceso de integración de nuestros vecinos.
Si la sociedad civil no nos involucramos y no hacemos el esfuerzo, ¿no?, porque la sociedad sea más inclusiva, sea más respetuosa y la convivencia entre todas las personas sea sana y bonita, no hay ninguna manera en realidad de hacerlo desde las instituciones. Entonces, el voluntariado de alguna manera también es una forma de asumir que la sociedad civil y la población realmente puede cambiar las cosas.
Escuchar a estas mujeres es entender que el mundo es injusto y hostil, pero también es bello y esperanzador gracias a personas como ellas. Escuchar su historia de refugiadas me hace plantearme que ningún ser humano estamos libres de vivir un proceso como este y que en nuestra mano está abrir la puerta a la integración. Porque el mundo es de todos y cada uno de nosotros. Todos somos vecinos e iguales. En el próximo capítulo hablaremos de su presente. Seguiremos hablando de la amistad, pero sobre todo de la esperanza de un futuro mejor.
How are you? Are you blue? I can sense a sadness in you. Don't you worry. Every storm passes on.